En 1972 tenía poco más de 20 años. Era hijo de un empresario de la industria del calzado y el 11 de mayo de ese año fue secuestrado por la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales, un movimiento de origen anarquista. Estuvo en cautiverio durante 69 días, según su versión, en un pozo, en pleno invierno, desnudo y sin alimentos. 33 años después, este fin de semana, resolvió romper su silencio sobre aquellos hechos. El sábado pasado, durante la convención del Partido Colorado, hizo alusión a aquel suceso y prometió contar su historia completa, en la que, dijo, jugó un papel clave el actual prosecretario de la presidencia, Jorge Vázquez. ¿Cómo fue aquella experiencia? ¿Por qué decidió hablar de eso ahora? Vamos a charlarlo en los próximos minutos con Sergio Hugo Molaguer.
El tablero político.
Señor Molaguero, buenos días, gracias por acompañarnos.
No, buenos días, el gusto es mío de y agradecerles que me hayan convocado para conversar con ustedes.
Para empezar, antes de ingresar en lo que ocurrió en aquel invierno de 1972, repasemos algunos datos de vida actual, ¿verdad? Tiene 56 años.
57, recién cumplidos.
Está casado, tiene 3 hijos.
Correcto.
Es empresario de la industria del calzado, tiene su establecimiento en Santa Lucía, Canelones, donde además vive. Está vinculado al Partido Colorado desde 1998, ¿verdad?
Correcto.
Se integró a la Unión Colorada y Ballista y desde septiembre del año pasado forma parte del Comité Ejecutivo Nacional del Partido.
Es verdad.
A través de la lista 321 fue electo candidato a la Intendencia de Canelones para los comicios de mayo, que finalmente ganó Marcos Carámbula, el candidato del Encuentro Progresista. Yo decía, hoy usted es empresario de la industria del calzado, siguiendo la huella de su padre.
Sí, con diferencias, porque ya mi empresa no es mi empresa. Hemos tenido muchas dificultades en los últimos años y esa empresa quedó en poder de otros dueños y yo continúo trabajando como una parte de tercerización, ¿verdad? Soy algo así como gerente comercial de esta misma empresa. Cosa que no me desagrada para nada, porque en definitiva lo que logramos a través de un esfuerzo enorme es que la fuente de trabajo se mantuviera abierta a pesar de todos los quebrantos que hubo durante los últimos años en ese sector tan tan golpeado.
Su padre, José Hugo Molaguero, a comienzos de la década del 70, era dueño de una fábrica que producía una marca muy conocida entonces, Ceral.
Es verdad. Mi padre comenzó, comenzó en 1942. Mi padre, para ubicarnos en la historia y en los momentos, fue de las personas que, los clásicos hijos de inmigrantes, que empezaron a trabajar desde muy chico y con dos años de escuela, se granjeó un futuro a fuerza del esfuerzo propio. Él trabajaba aquí en Montevideo haciendo las zanjas para las conexiones de saneamiento. Él nació en el departamento de San José, en Villa Ituzaingó, un pueblito que queda pegado a Santa Lucía. Digo, cruzando el puente de Santa Lucía aparece la Villa Ituzaingó. Hijo de una familia humilde, de 9 hijos. Y bueno, empezó por ahí, después fue limpiador de tripas. Y ella por el año 42 empezó a hacer sus primeras experiencias personales, haciendo soquitos de madera con un primo hermano de él. Y de ahí empezó a desarrollar, ¿verdad? Hay todavía algunas personas de aquella época que recuerdan el esfuerzo enorme que hacía él para hacer su trabajo cotidiano, que era trasladarse de Santa Lucía en tren, tomar un tranvía y ir a las Curtiembre, y llevarse sus pedazos de cuero debajo del brazo, volver a Santa Lucía, trabajar, hacer su trabajo, producir, vender y volver a ese ciclo, ¿verdad? Hasta que progresivamente, con las oportunidades fantásticas que dio Uruguay para todas las personas que tenían ganas de trabajar, fue desarrollándose y creó una industria con el tiempo muy importante, hasta que en 1959... Y en honor a sus hijos creó Ceral, que es parte de mi nombre y parte de mi hermano, Sergio por mí y Álvaro por mi hermano. Ese esfuerzo en aquel entonces le costó no solamente una inversión importante, porque ahí compró al Banco República un local importante que era propiedad original de un monasterio jesuita, y que pasó transitoriamente por una época por una fábrica de instrumentos musicales del Palacio de la Música. Ahí se hacían las guitarras Cenciorri, Bolín y todas esas marcas de instrumentos musicales.
En los años 70, que es la época en la que vamos a estar ubicándonos en esta charla en los próximos minutos, ¿cuántos empleados tenía y básicamente qué producía?
Y producía, ya había lanzado la línea de calzados Ceral, que era la línea de calzados deportivos vulcanizados, que junto con Funza era la única empresa que competía en el mercado, ¿verdad? Por eso decía que no solamente tuvo que hacer un esfuerzo de orden económico muy fuerte, sino que también tuvo que hacer un esfuerzo de orden político para evitar las confrontaciones que le traía el hecho de quebrar un monopolio muy fuerte como el que ejercía Funza en aquel entonces con el Champion.
¿Qué tamaño tenía la empresa?
Tamaño de personal, tenía una plantilla de 328 personas aproximadamente.
Vamos a volver a esos años enseguida, pero lo primero que me gustaría aclarar antes de seguir es lo que creo que muchos oyentes se preguntan. ¿Por qué, después de 33 años de silencio, usted decidió estos días volver a hablar del secuestro del año 1972?
Mire, Emiliano, creo y siento todavía, ¿verdad?, que fue un hecho en la convención algo espontáneo, algo que surgió naturalmente de mi interior.
¿No lo tenía preparado?
En absoluto.
¿Sabe por qué le pregunto eso, si lo tenía preparado o no? Porque durante la campaña electoral trascendió que iba a emitirse una pieza publicitaria del Partido Colorado que iba a incluir un testimonio suyo sobre aquel secuestro. Obviamente un aviso de ese tipo, y se emitía, iba a tener un impacto importante en la medida que iba a golpear directamente a un hermano del candidato a la presidencia del Encuentro Progresista, ¿no? Entonces, antes de seguir, ¿esa posibilidad existió?
Esa posibilidad yo no la tomé en cuenta, me pareció que no estaba comprendido dentro de lo que es fue toda mi vida, mi forma de ser.
O sea, que lo propusieron a usted y usted lo rechazó.
Hubo intenciones, ¿verdad? Y no lo considere.
Bueno, entonces, ahora, ¿por qué ya instalado el gobierno que encabeza el doctor Tabaré Vázquez, usted toma esta iniciativa y habla? Y dice que, porque habló de organizar una conferencia de prensa, incluso.
Bueno, eso fue un hecho. Eso fue una situación un tanto particular, porque se dio con una cronista de prensa que me pidió en el momento de declaración, y yo le dije que le iba a hacer a través de una conferencia de prensa, porque fue una situación un poco espontánea también. Uh-huh. Luego, bueno, se ha dado estas situaciones que los medios me han convocado particularmente, y bueno, lo estamos haciendo a pesar de que tenga que tener un esfuerzo adicional, pero bueno, lo estamos haciendo de esta forma.
¿Por qué? ¿Por qué hablar ahora?
Porque el sentimiento encontrado que me he tenido que tomar o bancar de alguna manera para lograr todo esto ha sido muy fuerte. Yo me hice un juramento a mí mismo hace 30 años de que iba a contribuir con mi país callando, porque intentaba de esta forma silenciar los ecos que podía provocar esta situación